Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
He's got deep sea. Now she headed east down the boulevard. Duval. Sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down.
Aquí seguimos en el Fin de Semana de COPE, son las 11 y 6 minutos de la mañana, en este domingo 9 de agosto. Si este fuera un verano normal como los de antes, pues a estas alturas del verano no deberíamos estar hablando de fútbol, ni mucho menos de la Champions, ni tampoco deberíamos estar hablando en términos de pandemia, pero bueno, es lo que tenemos en este verano raro. Un verano en el que, para colmo, el rey Juan Carlos anuncia que se va de España, que abandona la zarzuela ante la repercusión de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Y además se nos va una leyenda del fútbol. Iker Casillas anunciaba también esta misma semana su retirada como portero y jugador profesional, motivo por el cual hoy vamos a analizar en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso. Algo que está a la orden del día, ya sea un despido, un ERTE, una prejubilación. Vamos a ver cómo podemos fortalecer nuestra mente ante algo así. Y sobre todo queremos que los oyentes nos ayudéis con experiencias positivas para levantar el ánimo, porque todos hemos tenido alguna vez que dar un giro a nuestra vida. Entonces, reinventarnos, ¿no? Como se suele decir. Si alguna vez te has visto en la situación de tener que reinventarte, también nos lo puedes contar en el 950-60-06, 950-60-06. Bueno, aquí nos van a ayudar en este asunto tan interesante nuestras chicas. Elsa González, buenos días.
Buenos días.
Qué guapa estás de verde.
Verde, que te quiero verde.
Verde esperanza, que falta nos hace.
Desde luego.
Isabel Cuesta, periodista y madre bloguera, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Yo os intuyo guapas, aunque no os vea, ¿eh?
Y tú, morenita, ¿no? ¿Que estás tomando el sol o qué? ¿Tú estás en la playa tranquilamente?
Bueno, yo estoy en la playa, pero tengo que decir que huyo un poco del sol, me pongo mucha crema y me protejo mucho.
Muy
Así
bien.
Así que, bueno, negra, negra no estoy, te lo digo.
Bueno, y también tenemos con nosotros a la neuropsicóloga Sandra Martínez. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, Sandra, que está monísima, te sigo yo en redes.
Hola.
Chica, y ¡ay, qué mona eres, Sandra! Es verdad, nunca nos hemos visto
gracias.
En persona, siempre ha sido así por teléfono y en estas tertulias, en fin
muchas
de semana.
Gracias, pero es que mis hijos me mantienen joven, no me queda otra.
No me extraña.
El trabajo.
No me extraña, con cuatro, ¿no? ¿Qué? Cuatro hijos, ni más ni menos.
Bueno, cuatro monstruillos.
Sin duda. Enseguida vamos a abordar este asunto tan importante del que nos vais a dar vuestra sabida experiencia. Pero antes, teniendo aquí mi querida Elsa González, tú que has seguido durante muchos años la información de la Casa Real, querida mía, y además te he visto yo estos días por las televisiones. ¿Qué final más amargo para un rey que abandona un país al que le ha dedicado toda su vida y todos sus esfuerzos, verdad?
Desde luego, que no sé si final, le pueden quedar muchos años, pero desde luego sí de su vida, digamos que laboral, porque la verdad es que fueron 39 años muy fructíferos, que proporcionó estabilidad, una situación de progreso y de prosperidad en el país importante. Y cuando parecía que, en fin, que todo lo tenía ganado, a veces somos nuestros peores enemigos y vaya momento. Me parece que la decisión de marcharse del país, a mi juicio, ha sido la menos afortunada.
Y no por esperada es menos dolorosa esta noticia. Todos esperábamos un gesto por parte de Zarzuela debido a los últimos acontecimientos, pero ha tenido que ser una decisión muy dolorosa para el rey. Muy dolorosa.
Para el rey actual, para Felipe VI también. ¿No?
Y para toda la familia.
Para los dos. La verdad es que si ya se había producido una brecha familiar cuando Urdangarín es condenado, incluso antes, cuando aparecen los primeros indicios y el rey don Juan Carlos tiene que declarar aquello de que todos somos iguales ante la ley y la ejemplaridad, Bueno, pues ahora todavía se han estropeado las cosas en familia más, porque la infanta Elena es, digamos, que la más cercana al rey, porque la infanta Cristina y su marido ya estaban muy alejados, no se sintieron respaldados ni apoyados ni por el rey emérito ni por el rey actual, digamos. Uh-huh. Y ahí había una separación importante. Ahora, además, ese núcleo familiar de Felipe VI es tan reducido que su mujer y sus hijos y la reina doña Sofía, que aunque está apartada de actos oficiales, digamos que de manera formal, sí sigue representando de vez en cuando a través de su fundación o de actos sociales. Pero, y de forma familiar, y hay una relación. Pero la verdad es que la relación de los reyes tiene que estar, y según mis fuentes lo está, pues muy dañada, muy deteriorada.
Fíjate, te iba a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Esto rompe o preserva la relación entre padre e hijo a pesar de la situación? ¿Cómo es la relación de ellos?
Bueno, yo creo que ni ellos mismos lo saben ahora mismo, porque el tiempo tiene que asentar las cosas. Y el rey padre, digamos, sabía que tenía que tomar una decisión, de marcar distancias, también presionado por, en este caso, por el gobierno. Pero, bueno, se esperaba un gesto que podía ser efectivamente el de salir de Zarzuela. No sé si el abandonar el país, aunque sea temporalmente, es fruto de otra cosa, también de una cierta rabieta respuesta del propio rey Juan Carlos ante una situación que yo creo que no sé si llega a comprender la trascendencia y que le parece un poco injusta, aunque sea consciente de que alguna cosa no ha hecho bien.
Bueno, lo único que sabemos es que lo hace, lo ha dicho él, para proteger la imagen de su hijo, para que no se debilite la institución monárquica por la que él tanto luchó, que se podía haber evitado, sí. Porque aquí no hay una condena, se están investigando supuestas conductas que pueden llevar consigo algún reproche penal, pero es muy dudoso. Entonces, bueno, ¿será una salvaguarda para la corona como institución y para su heredero Felipe VI? Pues el tiempo lo dirá.
Efectivamente.
Y mientras tanto, ¿cómo se enfrenta a esta nueva vida? A no tener poder, a no ser foco de atención. Es un hombre que no deja de sorprender, ya lo hizo abdicando, ¿no?
Bueno, foco de atención lo es, pero sí que se tiene que enfrentar a una nueva situación.
Yo creo que por eso ha puesto tierra por medio, ha dicho, me voy, que es lo mejor.
Efectivamente, porque está acostumbrado a ser foco de atención, pero de otra manera, con otra respuesta popular. Pero, claro, está en cuestión permanentemente en los medios de comunicación y, aunque no se le ha juzgado porque no tiene ninguna causa pendiente todavía, bueno, pues se siente juzgado por popularmente y mediáticamente. Claro, eso es muy difícil, desde luego.
Siempre hemos sabido que Felipe VI ha estado pues más ligado y más cercano
a la reina.
A la reina, claro. ¿Y cómo afecta todo esto a la reina? Porque para ella ha tenido que ser también muy duro, ella que siempre ha sido tan educada, ha tenido que sufrir también mucho con esto, ¿no?
Yo creo que la reina, vamos, desde luego ha sufrido, pero ha sufrido desde hace 30 años mucho. Bueno, por una relación muy deteriorada sentimentalmente. Entonces, digamos que ya viene llorada. Ahora, además, ha tenido que verse sometida a un juicio popular, pero de situaciones personales, sentimentales, que ella ha llevado y está llevando
con mucha dignidad.
Una dignidad asombrosa,
y con
la verdad.
Plomo.
Y yo creo que ahora mismo es una de las mayores aportaciones a la institución, a la monarquía, porque su comportamiento externo ha sido de una normalidad. Fíjate, salir hace 48 horas con toda naturalidad,
sí, sí,
aunque sea aparente, desde luego, en Palma de Mallorca a comprar tal, que yo creo que es lo mejor que ha podido hacer. La vida sigue. Y, bueno, seguramente el comportamiento de su marido no ha sido el mejor del mundo, desde luego en el matrimonio, pero ella está a la altura.
Sí, sí, y ha sabido llevar esa situación tan complicada. Ha sido una mujer que ha sabido estar siempre donde se le exigía, con ese punto humano que tiene, que es muy importante, que además es una de las reinas mejor valoradas por la opinión pública. Eso lo sabemos, que es una reina muy apreciada en la sociedad española. Se le tiene mucho cariño, mucho afecto.
Y el único nexo de unión en la familia. Cuidado.
Bueno, es que el papel de la reina, desde el punto de vista familiar, evidentemente, yo creo que tiene muy buena relación con su nieta, con la princesa de Asturias. Es una abuela muy querida. Es una madre muy querida también por parte del rey, de Felipe VI.
Y tiene que unir a un hijo que, en fin, no tiene la mejor relación con una hermana. Tampoco con la otra, aunque en menor medida.
Y ya veremos con el padre.
Efectivamente. Con lo cual, el único nexo de unión familiar ahora mismo es el de la reina Sofía.
Madre mía. Bueno, el papel de la abuela, que tanto hemos hablado también.
Pero
aquí
ocurre en muchas familias,
en este
¿eh?
Programa.
Ella sí que se renueva, permanentemente.
Permanentemente, qué gran mujer. Oye, de todas formas, para ir terminando, hay que poner en valor la figura del rey Felipe VI, que por encima de la familia ha puesto el deber, la institución y la monarquía.
Sí, además está tocando vivir un momento muy duro que no se esperaba. Y es un hombre que responde con serenidad, con aplomo y aparentemente, desde luego, es un hombre con una formación excelente y con un grado de la dignidad y de la justicia muy, muy arraigado. Creo que lleva la institución con un grado de democracia marcada en los genes ya. Es importante, de verdad, el papel que puede desarrollar no solamente la monarquía, sino esta figura de Felipe VI. Y bueno, espero que no nos priven a una España que necesita de nexos de unión,
sin duda,
del valor de esta figura.
Pues sí, un reinado con sus luces y sus sombras, y aún con esas sombras, el legado del rey emérito quedará para la historia de nuestro país, sin lugar a dudas. Sandra e Isabel, supongo que vosotros lo habéis vivido con la misma intensidad que lo estamos viviendo todos esta noticia. Tenía que comentarlo con Elsa porque es que, claro, evidentemente ella ha seguido muy de cerca siempre a la Casa Real.
20 años.
20 años ni más ni menos, fíjate.
Madre mía, más ni menos. Bueno, es yo creo que es un momento de cambio, ¿no? Es un momento de cambio para toda la sociedad en todos los aspectos y está siendo un poco convulso. A ver cómo lo vamos afrontando.
Y de cambio, vamos a hablar precisamente hoy en la tertulia de chicas, porque otra noticia que ha conmocionado al mundo del deporte, además de que el Madrid se queda fuera de la Champions, que es una pena, las cosas son como son. Bueno, que Casillas se retira del fútbol, y aparte del revuelo mediático que se ha formado, hoy vamos a analizar en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso, algo que está a la orden del día, ya sea en un despido, un ERTE, prejubilación, la jubilación también. Vamos a hablar cómo gestionar ese momento y este golpe, ¿no? Este golpe tan duro. Casillas tiene en estos momentos 39 años, posiblemente la vida resuelta. Y sin posiblemente la vida resuelta, quiero decir. Y mucho menos problemas de los que tenemos los demás. Pero aún así, no es fácil gestionar un cambio de rumbo que en muchas ocasiones requiere reinventarse. Que es lo que le está pasando en estos momentos a muchas personas que llevas toda la vida trabajando, dedicado a un negocio, a una disciplina y de repente un despido, un ERTE, una prejubilación. Estamos en una crisis muy gorda que saldremos dependiendo de cómo se hagan las cosas y de momento yo creo que lo estamos haciendo regular. Así que, bueno, pues en nuestro caso es una cuestión de actitud. Sandra, yo te pregunto, ¿estar en paro qué impacto psicológico tiene en la salud? Porque los cambios de vida provocan algún cambio en el cerebro, seguro.
Seguro, seguro, pero todo provoca cambio en el cerebro, ¿no? El hecho, yo creo que más puede afectarnos a nivel emocional y de base a nivel neurológico es que el cambio sea fortuito y no sepamos gestionarlo bien. ¿Cómo gestionar? Pues al final cualquier cambio va a conllevar una ansiedad, va a llevar dudas, va a llevar inseguridad. Y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con esa resistencia al cambio, o sea, y sobre todo cuando es fortuito, ¿no? Pero esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero yo no lo entiendo. Entonces, ahí puede haber un momento de bloqueo del cerebro.
De negación.
Eso es, que nos impide, ¿no?, avanzar, pues sacando un poco todas las capacidades de adaptación que tiene el cerebro. O que tenemos además también a nivel emocional, ¿no? Esto, lo primero que hay que hacer es venderse el cambio. O sea, si ha habido un cambio, vamos a comerlo, vamos a digerirlo y vamos a ir poniendo poco a poco encima de la mesa todas las posibilidades que se nos abren delante de nosotros.
Eso es la parte positiva, claro, pero antes de llegar a eso, claro, cuando una persona se encuentra sin trabajo, te sale el estrés, la ansiedad, claro, el insomnio, hasta el estómago que se te cierra, que contracturas, ¿sabes?, que te afecta a todo, y si la situación se mantiene en el tiempo, bueno, esto ya puede llevar al desánimo, a la desesperación, a la depresión. Esto es algo muy serio y que hay que saber gestionarlo.
Claro, es que hay que pensar que el cerebro siempre va a tender a estar en homeostasis, ¿no? A estar en nuestra zona de confort. El cerebro va a buscar siempre una estabilidad. En el momento que nos desestabilizan ese equilibrio, pues no vamos a reaccionar siempre bien. Y no todo el mundo tiene las mismas capacidades para reaccionar adecuadamente. De hecho, hablábamos otros días del concepto de resiliencia, ¿no? Del ave fénix, de ser capaz de resurgir de nuestras propias cenizas. Y eso es algo que hay que entrenar, que todo el mundo tiene la capacidad de gestionarlo y que es muy importante ser capaz de resurgir de nuestras propias cenizas y remontar nuestra vida más allá del paro o reinventarnos o de incluso una prejubilación.
Claro. Isabel, tú que eres una persona experta en educación positiva y tú eres además una persona muy positiva, al estar en paro también aparecen esos sentimientos negativos de los que hablamos, la impotencia, la frustración, el agobio también relacionado con la falta de ingreso, claro. Y además cuando se trata de una profesión vocacional, entras como en una especie de crisis de identidad, porque tu proyecto personal como que se va al garete y claro, es difícil esto de gestionar. ¿Cómo revertir este estado de ánimo?
Pues hija, tanto como revertir, yo diría, sobre todo, al principio yo creo que hay que aceptar lo que uno siente, porque muchas veces yo creo que tenemos como mucha prisa por superar las cosas, ¿no? Pasa con rupturas de pareja, con un duelo, cuando pierdes una persona querida, al final, yo creo que estos cambios tú tienes que plantearlos como, oye, mira, yo me siento así, no voy a negar este sentimiento, esta emoción, pero, oye, pero tampoco me voy a quedar aquí parada. Quiero decir que al final no tienes otra. En la vida tú no eliges las cartas que te tocan, pero sí cómo vas a jugar con tus cartas. Que todo esto suena muy bonito y a muy manual de autoayuda, pero, joder, hay que pasarlo. Yo creo que la vida al final nos va entrenando, porque siempre pasamos por esas cosas, ¿no? En mayor o menor medida, que si una ruptura del primer novio, acuérdate cómo fue, ¿no? Para nosotras era como, Dios mío,
un drama.
Se acaba el mundo, sí, no puedo vivir sin él. Y luego descubres que sí, puedes vivir sin él y, de hecho, incluso mejor, ¿no? O sea, entonces...
Luego descubres que tienes que besar muchos sapos hasta que aparezca el príncipe.
Y eso es maravilloso. Mira que por ejemplo, mis hermanos, que tenía muchos novios, digo, yo estoy haciendo un casting para elegir bien. O sea, dejadme que haga mi casting, ¿no? Entonces, bueno, sí, con un poco de broma, pero sí que es verdad que yo creo que, sobre todo, que afrontar esas emociones que nos llegan al principio y, como decía Sandra, ¿no?, poner sobre la mesa, venga, voy a intentar mirar más allá, venga, ¿qué puedo sacar de esto?, ¿no? Y a mí me ayuda mucho terapéuticamente el escribir. O sea, yo escribir me ayuda a sacar cosas que tengo en la cabeza que no sé, ni yo misma sé que las tengo, me pongo a escribir y parece como que todo se empieza a ordenar.
Mira qué bien. Oye, pues hablando de cosas que podemos hacer, por ejemplo, el deporte también nos viene muy bien porque es un potente, además conocido, antidepresivo natural, porque hacer ejercicio al aire libre es como, y con la exposición social, digo, solar además, ¿no? Que es como que te da subidón de sentimientos positivos de repente, ¿no? Yo creo que hacer deporte también nos viene muy bien, salir ese momento a desconectar. Y,
a idearse. De todas maneras, yo creo que seguramente puede ser conveniente el no estar volcado solo en un objetivo laboral, objetivo personal, porque claro, cuando surge, como decíais, Isabel y Sandra, es verdad, ahora fíjate, una ruptura, una separación, cuando te expulsan del trabajo, ya no solo una jubilación, que además estos dos, tanto esa separación como una expulsión, denotan también un sentimiento de cierta rabia y demás que tienes que, bueno, ese shock, ese duelo que yo estoy de acuerdo en que tiene que producirse, pero después si uno no está volcado únicamente en un concepto, bueno, pues si te falla un poco el trabajo, mientras tanto tienes el apoyo personal, si surge el problema grueso en esa parte personal, tienes el mundo laboral, socializar. Yo creo que no volcarse en el trabajo, estar tener sensación o intención de estar aprendiendo siempre, socializar, no aislarte.
Buscar el apoyo de la familia, qué importante,
claro,
también es eso.
El apoyo de la familia y el espíritu de ayudar también, no estar solo con el objetivo de sí mismo, un poco aquello de Kennedy, pero bueno, no sé si es siempre aplicado al mismo, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Bueno, pero todo eso te ayuda a no regocijarte en tu propia frustración personal de ese momento. Bueno, que es duro, claro, siempre es duro, pero bueno, es más fácil salir.
Es que es así, Elsa, porque el cerebro en muchas de las ocasiones aprende por sistemas de recompensa. Es decir, cuando nosotros, cuando nos pasa algo positivo, o recibimos una felicitación o hemos tenido algún éxito, tal, nuestro cerebro lo que va a hacer es engancharse a ese sistema y fortalecerlo, ¿no? Entonces,
eso es.
Si tú tienes un buen apoyo social, si tienes un buen apoyo familiar, incluso lo que decía Rosa, que es básico, el deporte, la alimentación, el sueño, todas estas tres cositas, más la socialización, es decir, la familia, los amigos, que ahora encima, ¿no?, tenemos un momento también bajo en ese aspecto. Bueno, pues si nos enganchamos a todo eso, nuestro cerebro va a reforzar esas emociones más positivas y va a aprender que ese es un buen camino para sentirse bien, ¿no?, y para ir buscando nuevas alternativas.
Sandra, ¿existe una zona de confort, digamos, neurológico en el cerebro?
Sí, claro. Claro, claro, claro. Nuestro cerebro siempre va a tender a lo que os decía antes, a esa zona de confort, a esa homeostasis. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que lo que él va a buscar es el equilibrio. Entonces nosotros, cuando hemos tenido pues esto, un ERTE, ¿no?, o hemos tenido pues una ruptura o nos han despedido, nuestro cerebro va a buscar las alternativas, o deberíamos darle la oportunidad de que busque las alternativas para buscar ese estado emocional placentero o en equilibrio en el que estaba previamente, que se supone que estaba previamente, ¿no? Entonces, siempre va a buscar este equilibrio. ¿Cómo lo va a buscar? Pues basándose en las dos estructuras que para mí son de las más importantes que hay a nivel neurológico, ¿no? Por un lado, en el lóbulo prefrontal, buscando todas las alternativas, y en el cerebelo, ¿no?, que busca alternativas, busca nuevas planificaciones, busca nuevas vías de solución a los problemas, y por otro lado en el sistema límbico, en el sistema emocional, que nos va a dar esa base más de fuerza, ¿no?, donde vamos a desarrollar emocionalmente un enganche positivo a otro tipo de cosas que antes no las teníamos y que ahora las tenemos para encontrar ese equilibrio o esa zona de confort de nuevo.
Por ejemplo, nos enfrentamos... A ver, Elsa, ¿qué te
vas
a decir?
El cambio, de todas maneras, hay que ver el lado positivo. El cambio rejuvenece siempre. Y fíjate, cuando empiezas un trabajo nuevo, bueno, pues estás investigando, buscando a ver cómo me crece eso, cómo conocer más, tal. Cuando conoces a una persona, bueno, esos momentos previos a casi al noviazgo y tal, son espectaculares. Cuando tienes un niño y vas viendo, bueno, esa personita como... Bueno, no, de verdad que hay un lado positivo, aunque rompa, efectivamente, como decís, André Isabel, aunque rompa tu estado de confort, pero el cambio tiene un lado positivo enorme que yo creo que después nos hace reinventarnos, efectivamente, y rejuvenecernos y abrir un horizonte para vivir mucho mejor.
Bueno, la búsqueda de nuevas oportunidades te abre ese abanico de desarrollar, sí, nuevos proyectos personales. En este sentido, por ejemplo, chicas, nos enfrentamos, imagínate, una persona, un ERTE con un futuro incierto. Tal vez no sea definitivo, pero para afrontar una situación así, está claro que tenemos que ser positivos, pensar que pronto vamos a estar otra vez trabajando, pero a veces también hay que saber prepararse para la realidad, para lo peor, porque sí, es generar falsas expectativas también tiene su aquel, sí, su lado negativo.
Claro, es que yo creo que también el tema de la positividad, o sea, el ser positivo está es erróneo, es un concepto que puede llevarnos a error. Ser positivo no significa ser happy y vivir en una nube de
ser realistas,
flores, sí, eso es. Entonces, afrontar las cosas con positividad o con energía supone, pues lo que decía antes Isabel, ¿no?, asumir ese cambio, vivir ese duelo por el cambio, tener la capacidad de ir afrontando ese, ese cambio y a partir de ahí construir lo nuevo que decía Elsa, ¿no? Oye, que nos va a dar un montón de oportunidades este nuevo trabajo, esta nueva relación. Pero siempre hay que partir de la base de que tenemos que reconstruirnos desde abajo, desde que vamos luego a pasar por un momento malo.
Malo, malísimo, Isabel.
Isabel, creo.
Sí, dime.
Perdóname porque justo iba a interrumpir, digo, estaba pensando, porque claro, yo veo la cantidad de gente que dice, venga, que yo quiero verlo de forma positiva, pero es que no puedo, ¿no? Sí. Hay muchas veces que tú solo no vas a poder con ello, o sea, ser capaz de pedir ayuda, que es por donde, lo que estaba diciendo antes Elsa precisamente, ¿no? El ser capaz de pedir ayuda, el ser capaz de hacer algo bueno por los demás, yo lo veo como algo fundamental, porque muchas veces creemos que no, yo puedo con todo sola o yo puedo con todo solo, y es erróneo y además muy perjudicial, porque hay veces que te va a tocar pedir ayuda pues a un profesional o a gente cercana, pero que no descartemos tampoco la ayuda profesional a nivel psicológico, porque muchas veces es que no podemos con ello solo, y el hecho de compararnos con los demás te genera más frustración, ¿por qué el de al lado puede y yo no puedo? Pues entonces hay que ponerse en manos de profesionales, y es algo que siempre recomiendo.
Sobre todo a vencer el miedo, ¿no? ¿Cómo superar ese miedo a dar un giro profesional? Que no pasa nada, que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que afrontarlo.
Efectivamente. Oye, mencionabas ahora algunos nombres, lo de Iker Casillas. Fijaos qué mal lo tuvo que pasar Iker Casillas con su propio equipo, que salió de aquella manera, que después, bueno, pues se fue a Oporto seguramente porque no encontró el apoyo suficiente aquí en el deporte español. Y ahora, sin embargo, pues mira, vuelve a su equipo. O sea que, bueno, a veces las cosas...
Ese golpe emocional también lo tuvo que pasar, evidentemente, y sigue sufriéndolo. Es decir, es que la vida te da una de cal y otra de arena. Eso está claro y hay que tener herramientas para gestionar todo tipo de emociones porque todas son necesarias en esta vida. Hoy queremos experiencias positivas, queremos levantar el ánimo a los oyentes porque todos hemos tenido que dar alguna vez un giro a nuestra vida y te preguntamos si alguna vez te has visto en la situación de tener que reinventarte. El teléfono es el 950-6006, 950-6006. Además, te lo estamos contando que muchas veces te abre el abanico de encontrar nuevas oportunidades y desarrollar nuevos proyectos personales que pueden ser muy buenos en tu vida. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando aquí de este asunto tan interesante.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El camino no está siendo fácil.
¡Ojo! ¡Que remate loco!
Y los de Lopetegui saben que deberán pelear por lo que queda.
Está nervioso, lógicamente, por su situación y por el equipo.
¿Conseguirá el Sevilla su sexta Europa League?
Venga, vamos,
sigue este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE Más, los cuartos de final ante el Wolves.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenido.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada. Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 38 minutos de la mañana. Seguimos en este domingo 9 de agosto en tiempo de tertulia de chicas en el fin de semana de COPE con Elsa González, Isabel Cuesta y Sandra Martínez. Hoy estamos analizando en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso, algo que está a la orden del día, ya sea un despido, un ERTE, una prejubilación, algo que no es nada fácil. Pero bueno, tenemos que reforzar la mente para hacerle frente a esta crisis que se presume larga y que muchos están sufriendo ya las consecuencias. Quedarse sin trabajo es duro, pero más allá del golpe hay que remontar, hay que tirar para adelante y para eso hay que prepararse también. Sandra, te quería yo preguntar, ¿cómo afectan los cambios de vida o de rutina al cerebro? No sé si afectan de igual forma a cualquier edad.
A ver, un cambio de vida, de rutina o un cambio en general afecta a cualquier cerebro, ya sea un cerebro de un niño, sea el cerebro de un adolescente, de un adulto o de un anciano. Lo que tenemos que intentar es que ese cambio sea emocionalmente transitable, por así decirlo. Tenemos que conseguir que el cambio que se va a producir a nivel neurológico y que nos va a enganchar y que tenemos que afrontar, seamos capaces de darle una visión emocional lo suficientemente adaptativa para ese entorno. ¿Qué pasa? Pues que cuanto más pequeños seamos o más mayores, es decir, pues de la juventud, es decir, de 17, 18, 20 para abajo y de 60, 70 para arriba, los cambios cuestan un poquito más, porque nuestro cerebro empieza, si es por abajo, cuando somos más pequeñitos, tenemos menos capacidad de adaptarnos a esos cambios porque las estructuras que los soportan todavía no están bien desarrolladas, y cuando somos más mayores nos cuestan un poquito más porque los cambios de rutina también nos desorientan porque nuestras estructuras ya empiezan a estar más alteradas, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que esos cambios, adaptarlos a la edad, pero estamos totalmente preparados a cualquier edad para asumir un cambio.
Ya, está claro que no es lo mismo un despido con 20, 30 años, bueno, 25,
eso es.
Hoy en día trabajar con 20 años es complicado, un despido con 30 años a lo mejor que con 50, que con esa edad el drama es aún mayor.
Pero fijaos, claro, a lo mejor ahora esta situación de pandemia y los confinamientos, en fin, ha cambiado nuestra vida, nuestras costumbres, y forzosamente nos tenemos que ir adaptando, readaptando a la situación. Están poniendo a prueba nuestra fortaleza interior y a veces... Sandra, yo me pregunto y te pregunto, tú como experta, a veces las personas mayores pueden llevarlo mejor que los adolescentes.
Porque, por supuesto, siempre va, o sea, las personas mayores siempre van a contar con el grado de experiencia, que como dice mi padre, la experiencia es un grado, ¿no? Entonces...
Aunque en algunos lugares no lo reconozcan, algunos lugares laborales, en muchos, ¿eh?
En muchos.
Y como hablábamos el día de los abuelos, también a nivel social se reconoce poco.
Sí.
Por supuesto, claro que sí, una persona mayor, pues que despiden con 50 y tantos, 60 años, va a ser mucho más adaptable que un chaval adolescente en la mayoría de los casos. Siempre hablamos de generalidades, ¿eh? Porque sí, luego están los casos individuales y su idiosincrasia, pero en cuanto a las generalidades, la experiencia también da al cerebro una capacidad de adaptarse porque tiene nuevas estrategias. Por lo que yo os hablaba, que siempre os cuento, pues desde el cerebro, ¿no? Nuestro lóbulo prefrontal, ayudado por el cerebelo, va a buscar estrategias nuevas para resolver esos problemas. Y la creatividad para resolver esos problemas es también un añadido, ¿no? Un valor añadido. Entonces, evidentemente, la experiencia de vida, la forma de haber resuelto 1000 problemas que se habrán puesto por delante a una persona de 50 y tantos, 60, 70, no es la experiencia de vida que tiene un chaval de 13, 14, que es su núcleo reducido de experiencia, son sus colegas y sus padres, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la experiencia es vital para esto, Elsa. Por eso, lógicamente, una persona mayor siempre va a tener, aunque sea difícil, muchas más opciones de adaptarse que un adolescente.
Pero qué difícil, ¿eh? Reinventarse también a esa edad para volver a estar en activo, ¿no? Hablamos de los 50, los 55 años. Qué difícil es.
Yo creo que desde el punto de vista neurológico no es difícil. Es difícil desde el punto de vista social, porque a nivel sociedad, tal cual la tenemos montada, por lo menos en Europa, no da las oportunidades a estas personas, a este rango de edad, no da la oportunidad necesaria para poder salir adelante. Pero a nivel neurológico tenemos todas las opciones en plena ebullición.
Pero mira, por ejemplo, hablando de opciones, antes hablaba Elsa del fortalecimiento interior. Por supuesto, pero es una situación que puede producir un declive, y de hecho lo hace, de la autoestima. La autoestima, que yo creo que todos deberíamos hacer cosas para reforzar la autoestima, que nunca viene mal, porque es la que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir objetivos. La autoestima que la tenemos que tener como asignatura desde infantil hasta que uno termina la facultad o el grado que quiera estudiar. Es verdad, es que la autoestima es muy importante en cualquier edad y ante cualquier situación.
Quererse, pero no quererse excesivamente, ni despreciarse, efectivamente. Es que esto es para trabajarlo.
Hombre,
y para estudiarlo, desde luego.
Ni en exceso,
Rosa,
ni en defecto, exactamente. Pero bueno, yo prefiero casi exceso que defecto.
Sí.
Yo creo que en la vida te puede ir un poquito mejor, no
pero,
sé yo.
Pero fíjate, ahora que mencionabais y mencionábamos la edad, y muchas actrices y tal, lo vemos palpablemente, que se quejan que no les dan papel, es como al hombre. ¿Hay diferencia para saber abordar el cambio en general entre el hombre y la mujer? ¿Qué creéis? No sé, porque yo me estaba haciendo mi propia reflexión, pero veo que Sandra, que es una experta, va a saber, en fin, esto lo tiene reflexionado y madurado, pero con experiencia.
Por lo general, aunque la mujer tiene más tendencia a generar algún síntoma más relacionado con la ansiedad, por lo general la mujer es siempre mucho más resiliente que el hombre. Siempre tiene más capacidad de adaptación que el hombre. ¿Por qué? Pues porque yo creo, y esto es una conclusión que yo saco de estudiar y de leer, etcétera, ¿no? Evolutivamente, que el cerebro tiene su base evolutiva y es muy importante, evolutivamente la mujer ha tenido que salir de muchos más problemas sola, sin el apoyo de un entorno sostenible, ¿no? Entonces, esto ha generado que la mujer gestione mejor varios problemas a la vez y sea capaz de sacar adelante esa resolución de problemas con una mayor amplitud de miras, ¿no? Yo creo, de mi experiencia personal, profesional, cuando me llega una familia a terapia, ¿no?, a consulta, por lo general el hombre es verdad que es más objetivo, menos cargado de emoción, ¿no? Tiene una visión mucho más objetiva del problema, pero la resolución normalmente siempre recae principalmente en la mujer. Entonces, al final esto es, sea social, sea neurológico o sea emocional, al final ahí está esa carga de resiliencia de la mujer.
Pero está claro, la mujer es una leona. Si tiene que cazar, caza, tiene que cuidar a los hijos, la casa adelante, tienes un trabajo.
Y más, se adapta mejor.
Te las compones para sacar todo adelante, eso está claro. Yo lo tengo claro. Isabel, que no te escuchábamos porque teníamos problemas con el teléfono.
Ya, hija, estaba ahí un poco que ni os escuchaba ya vosotras, así que me he perdido.
Fíjate, estamos hablando de la autoestima porque, fíjate, en una entrevista de trabajo van a coger antes a las personas que transmitan seguridad, que tengan autocontrol emocional, que sepan comunicarse de una forma adecuada. Así que una baja autoestima no ayuda en nada a esto.
Pero fíjate qué perjudicial es, en ese sentido, la educación que recibimos desde pequeños, porque si te das cuenta, se valora el resultado, se valora mucho que tú sepas memorizar, pero claro, toda la parte de habilidades sociales, emocionales, está como de lado. Entonces yo no pondría una asignatura de autoestima, pondría a todos los profesionales de la educación, incluidos los padres, formación acerca de las emociones y la importancia que tiene que validemos estas emociones, que el niño las entienda, les ponga nombre y aprendan desde pequeños. Porque claro, si no, te encuentras ya en un entorno laboral de mayor y dices, es que vamos a ver, donde antes me valoraban el resultado de un examen sin necesidad de hablar, ahora me valoran mi capacidad de hablar, mi capacidad de desenvolverme, mi capacidad resolutiva. Pero si a mí me han educado en la obediencia, ¿qué voy a resolver yo ahora? Claro, entonces es súper importante eso desde pequeños. Ahora que ya te pilla de mayor, pues te tocará eso, afrontarlo, pedir ayuda, como decíamos antes, y ser capaz también de ver en esos problemas oportunidades. Yo creo que también es una cosa que nos ciega mucho, y saber que, oye, que de los errores también se aprende, que lo tenemos muy penalizado y no pasa nada, si te vas a caer mil veces hasta que lo hagas perfecto. Entonces también liberarnos un poco de ese estrés de querer hacerlo todo perfecto, que es imposible.
Sin duda. Oye, una cosa, quería hablar yo con vosotras el tema de la... Hemos tocado temas de despidos, el paro, los ERTES, la prejubilación. Hablamos de la jubilación, que a veces es un problema porque nadie quiere sentirse inútil cuando llega este momento. La gente sueña lo que va a hacer al jubilarse, pero como una fantasía, sin prepararse para esto, ¿no? Y a la hora de la verdad no saben qué hacer con ese tiempo libre y en algunos casos, pues claro, aparece la depresión porque se rompe esa imagen utópica del retiro. Claro, muchas personas llevan toda la vida deseando tener tiempo libre, pero ¿qué vas a hacer cuando un día te levantes y todo tu tiempo sea libre? Es el síndrome de la jubilación. Venga, di.
Que es que me ha encantado porque, yo estuve viviendo en Estados Unidos un año y tengo mucha vinculación con mi familia americana. Y yo viví, estando allí, la jubilación anticipada de mi madre americana. Y allí el concepto, no digo que sea generalizado, ¿no?, pero el concepto es, bueno, pues ahora voy a ser voluntaria. Voluntaria en la biblioteca ayudando a inmigrantes. Voluntaria en la casa del mayor. O sea, voluntaria constantemente. Fíjate qué importante ver esa oportunidad de poder contribuir de una manera, pues no lucrativa, ¿no? El poder ayudar a los demás.
No, no sé si habéis leído el libro de Obama. Salió justo cuando él es elegido presidente. Pero a mí me llamó mucho la atención como desde dentro, precisamente por lo que tú decías, Isabel. Él dedicó 2 años de su vida, a punto de finalizar sus estudios en la universidad, a los demás, en una comunidad, en este caso de personas negras, pero la verdad es que, en fin, de ayuda. Y me llama la atención, efectivamente, porque casi todos los jóvenes, no solo los jubilados, dedican un tiempo de su etapa juvenil, 1 año, 2 años habitualmente, a los demás. Y esa no se ve como algo, una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, sino como un crecimiento personal que además te pone en contacto con la realidad y que te ayuda a dirigirte mucho mejor después profesionalmente. Y eso en Europa no lo tenemos tan arraigado. Claro, eso te ayuda después en la jubilación, como decías, a entregarte a una causa social. Y yo no sé aquí si, desde luego, hay muchísimos voluntarios y gente que tiene mucho en su interior para desarrollarlo cuando tenga tiempo. Pero esa faceta en Europa no está tan trabajada. Casi vemos la jubilación como el momento para dedicarte al...
¿A qué?
Pues
deberíamos hacer
a vivir y a sentarte al sol. Y sí, no es eso. Eso no llena tu vida.
Deberíamos hacer ese ejercicio. Nos jubilamos, claro. Muy bien. ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo libre?
Eso es. Ese es el problema.
Claro.
Ese es el problema principal Ay, perdona, Isabel.
No, hija, es que es complicado esto, pero nada, yo solamente quería apuntar una cosa, que qué diferente es cuando eres joven, que estudias por obligación, pero fíjate, en la jubilación yo veo la oportunidad de esos asuntos pendientes, de poder estudiar por placer, el cerebro mantenerlo ocupado también aprendiendo. Yo creo que también es un punto muy clave que muchísima gente mayor descarta porque dice que me voy a poner a estudiar yo ahora. Pues es que es buenísimo también para el cerebro.
Sandra, has visto, no, que hay un doctor a los 96 años, ¿eh?
Sí.
Nada menos, tela. Y la mujer que corrió un maratón hace 4 o 5 años con 92 años también. Y empezó a los 76 a correr, ¿eh?
Sandra, contigo terminamos. ¿Qué ibas a decir?
Yo lo que sí, lo que quería decir era que al final también esto es un poco cuestión de educación, de desde pequeños nos den una meta, ¿no? Y que nuestra meta esté clara. Si yo desde que empiezo a estudiar, después me pongo a trabajar, mi único objetivo, como decía Elsa al principio, es que nos focalizamos en un solo asunto, pues lógicamente cuando ese asunto se acaba, mi vida se acaba, ¿no? Tengo pocas estrategias para buscar una alternativa, que es lo que le pasa a muchos jubilados, que han nacido, crecido y muerto hasta el final en la misma empresa. Cuando terminan en esa empresa ni tienen hobbies, ni tienen... Y entonces el único resquicio que me puede quedar, ¿no?, pueden ser los nietos, ¿no? Pues cuidar de los nietos.
Pues sí, señora.
Si nosotros realmente nos enfocamos en buscar nuestros hobbies cuando somos jóvenes, ¿no? Para mí es básico tener un hobby, pues sea viajar, sea leer, sea jugar al golf, sea, yo qué sé, lo que sea, submarinismo. Cuando yo acabe de trabajar, tendré ese otro foco y, por supuesto, el voluntariado, que me parece un básico desde la infancia.
Sin duda. Me queda un minuto nada más para saludar en este caso a Alejandro, que nos llama desde Badajoz. Alejandro no está jubilado, pero sí que ha tenido que reinventarse. Alejandro, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Cuéntanos tu caso.
Vamos. Bueno, pues mi caso es muy... Yo estuve durante 23 años trabajando en un estudio de arquitectura.
Sí.
Vale, desde que empecé, terminé mis estudios y estuve 23 años con la misma persona. Y los últimos 3 años, desde el 2009 hasta el 2012, estuvimos con, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, que fue todo tan mal, estuvimos pues eso, pues con ERTES, reducciones de jornadas y demás. Y ya en el 2012, a finales de 2012, pues llegué a un acuerdo con mi jefe. Y le dije que así no podíamos seguir ni por un lado ni por otro. Entonces, pues, llegamos a acuerdo y me fui al paro con mi indemnización y demás, ¿no? Tenía 2 años de paro, pero claro, yo no me quedé esperando en casa a que se consumieran los 2 años, como suele pasar.
Estuviste buscando, ¿qué hiciste?
Claro, pues hice un curso de gestión comercial de venta, un certificado de profesionalidad que se llama, durante 6 meses, y en las prácticas de ese curso, cuando fui a la empresa a trabajar en las prácticas, que se hacen unas prácticas que son obligatorias, bueno, pues cuando fui a una empresa de limpieza, que no tenía nada que ver con la arquitectura ni con todo lo que yo había estado estudiando, ¿no? Pues bueno, pues lo di todo, ¿no? Empecé como comercial.
Fíjate.
Y empecé allí tocando, sí, exactamente, tocando todos los departamentos. Como comercial tocan muchos departamentos: administración, facturación, cliente, atención al cliente y demás.
¿Estás contento, Alejandro?
Y sí, estoy contento. Llevo 7 años trabajando en esa empresa. Soy ahora jefe de recursos humanos y operaciones.
Muy bien.
Con 55 años. Y nunca ni entré en ninguna crisis, ni deprimí. Seguí luchando, sigo haciendo cursos, sigo ampliando conocimientos, he hecho cursos de docencia, ahora estoy uno de gestión de centros especiales de empleo, o sea que no me quedo parado esperando a que vengan las cosas.
Sin duda,
¿no? Las
busco. Sí, exactamente, esa es la actitud. Alejandro, gracias y buen verano. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo dicho, estar en paro tiene cosas positivas, como la búsqueda de nuevas oportunidades o desarrollar proyectos personales. Vamos a aplicarnos todos un poquito. ¿Cómo me gusta hablar con vosotras? Elsa González, gracias. Isabel
Buenos
Cuesta,
días.
Un beso grande. Y Sandra Martínez, gracias.
Otro para ti.
Adiós, chicas.
Que paséis buen día. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Pug to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano no
poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
Aquí me tienes.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer?
Disparar.
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde, en 13.